sí, con lo cual no es algo nuevo como política pública de Estado. El lanzamiento de la cobertura universal con su decreto reglamentario, un DNU 908/2016, tiene 14 meses. Entonces, lo primero que decimos es, ¿no estaremos ante un nuevo soterramiento del Sarmiento? Es decir, cada tanto inaugurar una nueva política pública y después no hacer nada. Porque en 14 meses desde el decreto de 2016 no hicieron absolutamente nada y ahora se relanza como política nueva. Este es el primer punto. Segundo punto, un gobierno que se dice democrático, participativo, ¿puede reformar el sistema de salud argentino por un decreto de necesidad de urgencia? Encima dice que lo hace porque es tan urgente hacerlo que no hay tiempo para debatirlo en el Parlamento. Es decir, el decreto de agosto de 2016 era urgentísimo, pero en 14 meses no hicieron absolutamente nada. Y ahora ese decreto urgentísimo se supone que lo ponen en vigencia. La cobertura universal se supone, por lo menos por los contenidos a trazos gruesos, de que se va a tratar de una cobertura social, es decir, de algún tipo de obra social para los 15 millones de argentinos que tienen solo al hospital público como fuente de atención sanitaria. Decir que los 15 millones de argentinos que van al hospital público, al centro de salud, no tienen cobertura es una falacia, porque gastamos 14 mil millones de dólares de nuestro presupuesto, tenemos 1.700 hospitales, 6.000 unidades sanitarias, hacemos 100 millones de consultas al año, tenemos cerca de 1 millón de internaciones, atendemos el 90% de los accidentes, los hospitales pediátricos públicos como el Garrahan o el Niño son líderes, y decir que esa gente que se atiende no tiene cobertura es una segunda mentira y una manipulación. Que el hospital público sea insuficiente, que tengamos que mejorarlo y demás, no quiere decir que no exista. Y que haya que crear un sistema para atender a esa gente pobre que no tiene nada, sí tiene. Y lo que se inventa no es nada nuevo. Hay recurrentes intentos de crear seguros provinciales de salud, el plan IOMA para carenciados de tiempo de Alfonsín, el IPAM para carenciados de Córdoba, el Seguro Provincial de Salud de Salta, todos planes que dicen que en lugar de derecho a la salud y atención gratuita en sistemas buenos y de alta calidad, hay que tener un carnet donde la gente pueda elegir entre público y privado para atenderse. Supongamos que eso sea así. ¿Quién va a pagar esa obra social? Porque la prepaga uno la sabe. O le sale 8.000 pesos por mes, ya sabe uno no sale la plata. Obra social sindical o del Estado. Uno tiene su sueldo y va 1.000, 2.000 pesos por mes del sueldo a la obra social. Ahora, el desocupado, el carenciado, el excluido, el artesano, ¿quién va a poner la plata? Se supone que el Estado es el que va a proveer ese seguro público, que es un seguro pequeño, con prestaciones restringidas. El propio decreto habla de una canasta básica de prestaciones. Pero la maravilla es que en ningún lugar del presupuesto nacional y provincial aparece la plata que va a financiar el seguro. Entonces, ¿cuál es el misterio este? Que se crea un seguro que sale mucho dinero y no se dice dónde sale la plata para financiarlo. Y uno, no que es mal pensado, sino que sabe las intenciones estratégicas del gobierno, quiere creer, y va a ser así, que se lo van a querer sacar al presupuesto histórico de los hospitales y centros de salud. Que la gente, en lugar de ir con su DNI al hospital de Luján o a Opridor o a donde fuere, va a ir con su carne de seguro o podrá ir a la clínica de la esquina, y el presupuesto que teníamos para mantener al hospital de Luján va a ir al seguro y los profesionales, si el hospital cobrarán, se atienden, y si lo cobra la clínica Luján, porque la gente prefiere la clínica Luján, el hospital va a cerrar, como fue el caso de Colombia, que con este plan cerró 20 hospitales públicos. Entonces nosotros lo que decimos es que las políticas de aseguramiento no son políticas, son políticas financieras y no políticas de derechos, y que a la salud hay que enfocarla en una política de derechos. Por eso somos muy críticos de los anuncios, porque en la práctica no se ha hecho nada, ni siquiera en el lanzamiento de ayer en Mendoza, donde lo único que se hizo fue hablar de una historia clínica común electrónica y de un carnet, pero tampoco de una plata para armar un seguro, se habló absolutamente nada.
Tiene tanto sentido lo que nos dice usted, que no solo los recursos, sino que a medida que nos relataba usted el punto de vista, lleno de sentido común, más allá de la estructura, uno dice, bueno, no va a haber fondos adicionales, entonces le van a ir a pedir servicios o a contratar servicios a la medicina privada para dar cobertura, aunque sea básica, en esta canasta básica, como bien decía usted. Pero no hay dinero, no se crea otra estructura. Entonces, difícil.
Lean el presupuesto nacional. La partida 43 del presupuesto nacional 2018, que se supone el año en que la CRU se va a empezar a aplicar, porque ahora se lanza, pero en algún momento la van a aplicar, ¿no? Dice CUS, 23 mil millones de pesos, ya es una cifra exigua. Bueno, a ver, veamos. 13 mil millones de pesos de esos 23 mil son de lo que es el plan de pensiones no contributivas, el famoso PROFE, que ya está funcionando y que es para gente que tiene pensión no contributiva y tiene una cobertura mínima. Después dice otros 4.000 millones para vacunación. Y bueno, si es vacunación, ya estamos vacunando. Después dice 1.300 millones para un plan de medicamentos, CUS Medicamentos. Pero ese era el viejo plan remedial, que no desapareció totalmente, pero los botiquines que se entran a los centros de salud se siguen financiando. Todo eso es cobertura universal. Y cuando decimos, bueno, pero plata para el seguro, para que la gente tenga... Y dice, plan sumar, 2.200 millones, y 2.200 millones para 5 millones de personas, según dice el presupuesto, son 40 pesos por mes por cabeza. Y con 40 pesos por mes por cabeza, una cobertura universal no se logra, no es plata. Y bueno, y estas preguntas que nosotros hacemos no las contesta nadie. O mejor dicho, las reformula quienes desde la CGT, que son los aliados del gobierno, para aplicar este plan, como Ingeri, que está en la comisión que administra el fideicomiso creado por el decreto, dice, bueno, con los 8.000 millones de este fideicomiso de las obras sociales podemos organizar, hacer el padrón. Ahora, la plata del seguro va a haber, hay que ver quién la pone. Claro, porque no la van a poner los sindicatos ni las obras sociales. Estos 8.000 millones en la negociación para empezar a trabajar. Pero la plata tiene que salir del presupuesto nacional y provincial. Y en tiempo de ajuste, si no hay fondos adicionales, que no los hay, y Duhovne nos lo ha hecho saber de todas las maneras posibles, tiene que ser sacándose a los hospitales y derivándolo al sector privado. Y esto es lo que nosotros queremos denunciar.
Perdón, Jorge, ¿qué apellido dio del manejo del fideicomiso?
José Luis Lingeri. El manejo del fideicomiso son 6 personas. 2 por la superintendencia, estaba Servino, que lo echaron cuando fue la crisis con la CGT. Está Lingeri con otro sindicalista. Lingeri, que bueno, fue el que privatizó Aguas Argentinas, el que manejó la ANSAL, es decir, las obras sociales en tiempo de Menem. Sí. Un hombre muy conocedor del tema, y lo preside María José Lexitano, que a la sazón es funcionaria del Ministerio de Salud como su directora de contabilidad, pero es la mujer del ministro Jorge Triaca. Es decir, la mujer de Triaca es la que preside el fideicomiso de estos 8.000 millones que siguen estando en el Banco Nación, no se tocó un peso, y que se prevé, según dice el propio presupuesto, que el año que viene va a gastar 3.000 millones de los 8.000, tampoco ni siquiera van a poder gastar todo para empezar a organizar esta cobertura universal. Es decir, que lo único que tenemos verdadero para armar la CUS en 2018 son 3.000 millones de pesos, se alcanzará para armar algún padrón de beneficiarios y poca cosa más. Mientras tanto, se va a seguir discutiendo qué hacemos con los hospitales públicos, y es lo que queremos debatir verdaderamente con el gobierno, que es lo que va a hacer. Nosotros creemos que hospital público hay que fortalecerlo, hay que financiarlo, y que todos sus déficits tienen que estar superados con una política pública de expansión y no de reducción.
Jorge, muchas gracias por este diálogo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, que ande muy bien.
Jorge Jabkowski, presidente de FESPROSA, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina.